los muchachos de ayer se reúnen para trasladarnos en el tiempo con sus pláticas de juventud. Una conversación amena para conocer o recordar a personajes que dejaron huella en Colotlán, para hablar de sucesos o de lugares. El espacio de diálogo está abierto. Comenzamos con pláticas de juventud, porque recordar es volver a vivir. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, estamos iniciando otro programa más de Pláticas de Juventud, programa que nos permite comentar aquí entre nosotros y para quienes nos ven, para quienes nos escuchan, pues las vivencias que tuvimos de pequeños. Ya lo he comentado en cada programa, de niños, de jóvenes, hablar de sucesos, de personas, de lugares, de todo aquello que recordamos y que ahora representa cosas vividas muy bonitas para nosotros, que nos despiertan bonitas sensaciones. Recordar es volver a vivir, lo señalamos cada vez, y estamos aquí para lo mismo. Desde luego, invitando a las personas que se conectan a través del Facebook, las que nos escuchan por la radio, pues para que participen agregando sus comentarios, agregando datos a lo que nosotros estamos refiriendo aquí, para que el contenido del programa sea más bonito, más interesante para todos. Recordar tiempos que ya se fueron, que para nosotros fueron, nuestra vida de juventud, y de ahí que en pláticas precisamente de juventud, pues evocamos todas aquellas vivencias tan bonitas, tan interesantes. Desde luego que hubo de todo, cosas agradables, cosas no muy agradables, pero ahora que la recordamos, sabemos que nos formó, es parte de nuestra vida y estamos aquí para recordar esto. Les saludan sus amigos
José Antonio Pérez,
Armando Pinedo.
Hoy tenemos con nosotros un invitado especial que pues vivió también mucho tiempo aquí en Colotlán, ya tiene algunos años fuera de nuestro pueblo, y lo invitamos a que estuviera aquí y que nos acompañara durante el programa. Ya en el transcurso tal vez aborde algún comentario referente a lo que hoy trataremos. ¿Está con nosotros?
Soy Víctor Orozco, orgullosamente colotlense, residiendo en la ciudad de Zapopan por cuestiones laborales, pero me gusta estar en mi pueblo y sobre todo saludando a amigos como Toño, Armando y el maestro Francisco. Gracias. Muchas por la gracias. Invitación.
Y su amigo Francisco Javier Pinedo, estamos aquí dispuestos a iniciar nuestras pláticas de juventud para recordar aquellos tiempos tan bonitos. La verdad, haya sido como haya sido, se nos hace muy bonito recordarlos. Ya escucharon el programa pasado, nos referíamos a la dureza de la disciplina en la familia, lo que nos formó. Quizá en su momento nos desagradaba porque queríamos más libertad, pero ahora lo recordamos con mucha gratitud a nuestros padres. Es un ejemplo de lo que digo, de que haya sido como haya sido nuestra infancia, nos hayan tratado como nos hayan tratado, hayamos vivido como haya sido, hoy lo recordamos con bastante agrado, y pues de eso seguiremos platicando aquí. Bien, pues no sé si quieren referir algún comentario antes, sino para sugerirles de qué hablemos.
Pues del pasado tengo yo nomás el que pues tenemos a nuestros padres duros y con el poder en todo, pero yo acepto y vivo muy tranquilo por el hecho de verlo vivido así de duro como fue, de estar en carestía de la vida. Bien, todos esos detalles los que viví, me siento muy tranquilo, muy a gusto por ver que se me quedó todo lo que él me platicaba, todo lo que él me ordenaba, me decía y todo. Para esto, pues, últimamente me llamaba la atención que nunca supo leer ni escribir, y todo eso pues me ayudó a mí mucho en ese sentido de que lo veía pues tartamudear, diremos, sobre el puntos de trabajo, puntos de educarnos, de todo eso, que no tenía manera de vivir en un puesto más arriba, por decir así. Anduvo mucho ahí en la política, pero nunca llegó a nada por el hecho de que no sabía leer ni escribir. Pero en cuanto a amistades, vivió mucho, muy bien, de los cuales yo conocí a varios de su época y todavía lo recordaban últimamente. No, los que no vivían aquí o no viven aquí me preguntan de él, qué fue. Pues hasta la fecha he estado dándoles referencias, pues buenas, lo que yo siento, como decían ahí, que es el rey de la casa y pues con sus defectos y todo, sigue siendo el rey para uno.
Así es, definitivamente. ¿Algún comentario, Toño? Referíamos a los papás por el Día del Padre, que bueno, no es tarde para seguirlo comentando, pero a eso nos referimos.
Bueno, pues el Día del Padre, para mí que se debería festejar todo el año, porque todo el año tenemos papá. Pero recordando los años aquellos cuando de nuestra niñez, de mi niñez, y yo también recuerdo lo duro que era mi padre, las regañadas que nos ponía. A nosotros no, nos enseñó un oficio. Mi padre era mecánico y a nosotros nos enseñó el oficio de mecánicos. Para aprender el oficio, pues mi padre era muy duro con nosotros. Sí. Muchas regañadas, muchas maltratadas delante de la gente. Y ya cuando uno está grande, pues en realidad pues a uno le da vergüenza con las muchachas principalmente, porque uno está muchacho y uno anda noviando. Pero pues en ocasiones yo pienso que uno se merece esas regañadas para que uno pueda asimilar lo que a uno le están enseñando, porque de la otra manera entra por una oreja y sale por la otra.
Así es.
Y cuando a uno lo aprietan, pues uno como que uno pone más interés en aquello, porque por temor de que a uno no lo vuelvan a regañar, sino que a uno le digan, hombre, lo hiciste bien, te felicito, una motivación. ¿Sí?
Muy bien, pues sí, efectivamente es que esa rigidez, esa dureza es la que nos vino formando con la visión que ahora tenemos de responsabilidad, de ser honestos, de llevar bien a la familia. Si nos han dejado libres, que hiciéramos lo que quisiéramos, quién sabe cómo fuéramos ahora, ¿verdad?
Si ahorita es un caos con las familias, anteriormente había más temor y más respeto hacia los padres. Ahora no, ahora uno le dice algo a un niño y a uno le avienta dos, tres cosas por delante.
Así es.
Es que anteriormente yo pienso que había más temor hacia Dios o había más temor a las regañadas que nos ponían nuestros padres.
Sí. Muy bien, Víctor, este ha sido nuestro tema en estos dos programas por precisamente recordar con afecto, con mucho agradecimiento, el esfuerzo dentro de la humildad, la pobreza con la que vivimos, pues recordar a nuestros padres con motivo del día con que se le festeja. Y pues estos han sido nuestros comentarios. No sé si quieras referirte algo en razón a tu padre, a tu familia.
Sí, claro, estoy de acuerdo en lo que dice Toño en relación a que al padre pues hay que rendirle un homenaje siempre, no solamente el Día del Padre, lo mismo que a la madre y al niño y al maestro.
Así es.
Estoy de acuerdo totalmente. En mi caso ya específico, no fue tan estricta la disciplina como la pinta Toño, que fue con él, y quizá porque no hubo tantos motivos en mi caso para que así fuera, como tampoco lo hubo en el sentido de que me haya impuesto mi papá el gusto por tal o cual actividad. Uh-huh. Él era músico toda la vida.
Yo recuerdo a tu papá.
Sí, exacto. Él fue músico toda la vida y sin embargo no nos impuso el gusto por ella, nos nació, por lo menos en mi caso, me nació a mí, estudié un poquito, incluso anduve con ellos en la orquesta y feliz dentro de lo que cabe y dentro de las carencias que mencionaba el maestro Francisco, estuve muy feliz. Y desde luego faltó el digamos la cuestión académica, pues ahí sí nos quedamos un poco atrás, pero lo sustituimos de cualquier otra manera y salimos adelante como él nos enseñó con el ejemplo.
Muy bien, pues sí, yo creo que todos guardamos ese recuerdo grato por ellos, porque nos formaron y por eso estamos aquí con esa visión de la vida, del mundo, y viviendo de la mejor manera que nos es posible, gracias a que nos encauzaron bien. Esperemos que así sigan siendo las cosas en las familias actualmente, que el papá, máxima autoridad de la casa, en acuerdo con su pareja, pues lleven debidamente a sus hijos, los formen bien dentro de valores, normas sociales que a veces parece que se están perdiendo, para que rescatemos una sociedad más bonita, más justa como la que nosotros vivimos entonces. A pesar de las carencias, creo que tuvimos muchos momentos gratos de vida, fuimos felices.
Muchos ratos felices.
Así es. Así
pues
es.
Yo siento que hasta la fecha he vivido una vida muy, muy a gusto, muy tranquila, sin muchas, diremos, feas maneras de vivir. Claro que en el hogar pues hay cosillas que no se pueden soportar, pero de todas maneras vive uno muy tranquilo. De toda la vida he vivido yo, después cuando la revolución de los cristeros y todo eso, se vino la tranquilidad aquí para el pueblo.
Sí,
mucha gente se fue de aquí a raíz de que volvieran a entrar los cristeros, que hubiera otra revolución. Yo me acuerdo en mis tiempos pues se me hizo raro que como guarachero, como eso, se fueran las bases, que eran los curtidores de aquí, buenos que había, y muchos que hacía falta el material. Me acuerdo yo de don Rosalio González, papá de Rafael González, jugador de béisbol. Se fueron de aquí muy pronto, porque yo me acuerdo, chico, todavía hacía los mandados de mi mamá, de mi papá, con el señor don Martín Hernández, otro curtidor que también se acabó, en el sentido de que se fueron de aquí. Era el papá de Leobardo Hernández, o que fue de aquí, que fue algo grande en Guadalajara. Uh-huh. El señor Basilio del Real, también lleno de hijos, de hijas, muy bien plantado también con su negocio de la tenería. Pues el único que fue quedando aquí fue don Jesús Aro. Se murió don Jesús Aro, y ahora el único que sigue, que aparte de haber tanta, los Frausto, pues muchos.
Don Lupe Alejo también tuvo.
También.
Tenería.
Don Lupe Alejo y muchos que pues eran trabajadores, pero de todos modos estaban bajo la orden de buenos curtidores, ¿me
entiendes? En la casa de tus papás había pilas para el curtido de cueros, sí, también, ¿verdad?
Cuando mi papá compró ahí la casa, le dejaron descarnador, le dejaron todo lo que era de tenería.
Sí.
Y había un montón de pilas, había un montón de para rebajadores, diremos. Había el molino de moler cáscara para la...
Taninos.
Sí. Todo eso ahí estaba, que se acabó, pues se perdió todo, porque pues no sabía uno usarlo, no sabía nada, por ahí se los tiraron. Pero muy, muy bonito tiempo que yo creo que me tocó de la fecha a esta fecha, que no, uh-huh, no tengo más que...
Sí, hubo... Bien, vamos a un corte, regresamos en un momentito.
En Pláticas de Juventud se conversa sobre los recuerdos. En un momento continuamos.
Solo un beso. besito te voy a pedir, y segurito me vas a negar, y si te niega yo voy a sufrir.
Anécdotas, personajes, historias, momentos que permanecen en la memoria. Sigue disfrutando de nuestras pláticas de juventud.
Muy bien, continuamos con nuestras pláticas de juventud. Vamos a referirnos a las personas que se han conectado para ver el programa o que se han comunicado aquí a Radio Universidad para mandarnos alguna referencia. Les agradecemos a todos ellos. Licha Cárdenas, Carlos Ávila, Guillermo Regla Vázquez, Ramiro Muñoz, Robert Sánchez, Jorge Pachena Arteaga Orozco, Fernando Javier Valdés Holguín, Diego León, Ana Vázquez, Casa Hidalgo Cunorte, Berito Pinedo, Rafael Aro Lamas, Hugo Pérez. Hola, saludos a todos, bonito programa. Administrar, llegó aquí la palabra administrar, no sé a qué se refiere. Ramírez Yair, Esteban Solano, José Manuel Pérez Pinedo, Ana Isa Orozco, un abrazote, interesante tema. Mera Campos, Ray Carrillo, Esteban Solano, saludos a todos los del programa, especialmente a Víctor Orozco.
Gracias.
Salvador Pérez Navarro, Ray Carrillo, listos como siempre. Saludos a todo el panel, qué sorpresa. Saludos al invitado de hoy, atleta de corazón. Se refiere a Víctor Orozco, efectivamente muy dedicado al atletismo. Lo promovió y participó en eventos muy importantes en la ciudad de Guadalajara y también promovió el atletismo aquí en Colotlán. Quizá algunos lo recuerden por ahí frente a la presidencia municipal, el punto de salida y el punto de llegada de las competencias. Efectivamente, Víctor, gran atleta que hoy nos acompaña pues para participar de estas pláticas de juventud. También José Antonio tiene una lista tremenda de personas que lo han entrevistado y que le han dicho que ven este programa. Saludos para todos ellos. Leeremos algunos de los de las personas que se han comunicado con él. Es bastante larga la lista de nuestros fans que tenemos a través de Toño, ¿verdad? Y pues solamente algunos nombres porque son muchísimos. Samuel Pérez, Raúl Contreras, Genaro Carrillo, Urbano Contreras, Yolanda Flores, Germán Robles, Alejandra Aguilera.
Alejandro Aguilera.
María Esther Pérez y otros más que estaremos leyendo poco a poco. Muchas gracias a todos porque pues dicen que escuchan nuestro programa y nos da mucho gusto que no estemos aquí hablando al aire y nadie nos ponga atención. Gracias a todos ustedes que están pendientes de este programa. Bien, continuamos con nuestros comentarios. Creo que ya hemos redondeado suficiente sobre el Día del Padre, sobre la gratitud. Armando se refería ahorita de momento a la gran cantidad de tenerías que había en Colotlán. Ya hemos dicho aquí que Colotlán tuvo un tiempo de prosperidad tremendo. Se producían muchas cosas en pequeña o gran escala, entre ellas el curtido de pieles. Desgraciadamente, los problemas de la Revolución Mexicana y de la Revolución Cristera vinieron a dar en la torre, como comentaba con esas palabras en el programa pasado, a nuestro pueblo, y pues mucha gente abandonó este lugar, se llevó sus recursos, los dejó enterrados y sobre todo desapareció fábricas, tiendas, toda la producción que había, talleres, en fin, tantas cosas bonitas que tenía Colotlán. Recientemente leía yo en algún texto que Colotlán en aquellos años tenía más prosperidad que la ciudad de Aguascalientes. Imagínense si eso hubiera continuado, que no hubiera habido esos conflictos y que no hubieran incendiado los revolucionarios de Pánfilo Natera Colotlán. La gente no se hubiera espantado, no se hubiera ido y quizá tuviéramos otra ciudad de la cual estar hablando en estos momentos.
A mí me han platicado que anteriormente aquí hacían cerillos, hacían velas, hacían jabón, todo eso, pues a mí ya no me tocó conocerlo, pero la gente de más antes dice que sí.
Sí, pastas, refrescos, trajes, muebles, sí.
Harina, incluso aquí harinas, se hacían muchas cosas.
Sí, mucho. Sí.
Pantalones,
sí. Sí,
sí. No, aparte de esa aparte fábrica, de sí. La muy fábrica bien. La tenía ahí los... Coco Reigosa.
Hasta fábrica de uniformes militares había. Había un taller para fabricar uniformes. Eso yo tengo un volante que los anuncia. Entre muchas otras cosas, así que imagínense. Pero bueno, nuestra situación geográfica, los conflictos y todo el malestar que generó el que Victoriano Huerta haya sido colotlense, pues nos señaló y nos marcó para un retraso de muchos años que todavía padecemos por la falta de buenas vías de comunicación y de oportunidad de desarrollo. Ya lo dije en algún programa anterior, gracias a las instituciones educativas que ahora existen aquí de educación superior, pues Colotlán está volviendo a levantar y ahí vamos poco a poquito y cada vez mejor. Bien, ¿algún comentario sobre esto o continuamos?
Continuamos.
Me gustaría hacerles una pregunta, cambiando de tema y pues dejando muy patente nuestro reconocimiento a los padres que tuvimos y a las personas que llevan ese rol actualmente, y les deseamos que hagan un buen trabajo educativo, formativo, con sus familias, con sus hijos, para que todo vaya bien en esta sociedad que necesita fortalecer sus valores. Yo les preguntaría, ¿qué nos pueden platicar del barrio en que vivieron de pequeños? ¿Cómo era? ¿Qué se acostumbraba? ¿Cómo se vivía? ¿Qué tan bonito? ¿Qué tan bullicioso? ¿Qué tan agradable? ¿Cómo eran nuestros barrios de niños?
Muy buena pregunta.
A ver.
Yo cuando era niño, pues, una vez lo comenté aquí, a mí me tocó todavía gastar los centavitos. Me acuerdo que había unos dulces así negros que mi padre nos daba un centavo, dos centavos cuando nos íbamos a la escuela, compramos dulces, no los acabábamos. Después yo me acuerdo, bueno, la calle donde vivíamos era una calle bonita, y me acuerdo que a media calle estaba un tabachín. Se extendía por toda, pues, por toda la media calle, ¿verdad?
Ajá.
Y daba una sombra bonita, mayormente para el día 10 de septiembre, para el día de San Nicolás. Pues yo me acuerdo que se ponían muchos puestos allí, venían los tejocotes o de esos que parecen zacates. No me acuerdo cómo se llaman.
Los coyautes. Nada más ese día se venden.
Hasta la fecha, sí. También recuerdo que en tiempos de San Nicolás, pues toda la gente empezaba desde el día primero, nos íbamos a las mañanitas, hasta el día 10, que era la fiesta. Y como nosotros estábamos ahí a escasos, 100 metros, 200 metros, y ahí el templo de San Nicolás, pues nos tocaban todos los eventos.
Sí.
Sí. Recuerdo también que en la plaza, de San Luis, estaba alrededor con canteras. Era de pura tierra. También allí jugábamos, como en tiempos de la cuaresma, a los cocos de aceite.
Sí.
También allí jugábamos al trompo, jugábamos al valero, pues nos juntábamos bolas de muchachos, allí puros vecinos.
Sí.
Porque entonces el pueblo no estaba tan grande como ahora, y casi todos nos conocíamos. Y pues así era nuestra forma de divertirnos, ya que cuando se llegaba el tiempo del yoyo, del valero, de las canicas, luego cuando llegaba aquel tiempo, luego primero uno corría a querer ser de los primeros para ponerse uno a jugar.
Sí, bonito tiempo.
Sí.
Armando, pues sí. ¿Tú viviste por la Piedra China un tiempo?
Mucho tiempo.
¿Cómo era el ambiente por allá?
Pues
¿qué
era...
costumbres que había?
Pues diremos de mucho prestigio el barrio, por el hecho de que era donde más, para mí, donde más niñez había, y luego, o sea, de varias edades. Había mucha gente de que todavía lo recuerdo, y que ya vive muy poca gente, porque no, son detallitos que quisiera uno revivirlos. Ahí los más grandes, según las edades, iban, se hacían peleas de box ahí en la esquina. Uh-huh. Se jugaba desde chiquillo a todos los juegos allí, de diferentes edades, ¿verdad? Unos ya grandes también que jugaban a la roña, a los encantados, a todos esos detalles. Y uno, pues todavía yo me acuerdo de chico que allí viví hasta los 6 años, nada más. Uh-huh. A los 6 años ya me fui allá para la bota de agua. Bueno. Pero sí, mucha gente, pues yo no quería elevarla de que es el barrio más codiciado que estaba en aquel entonces, la Piedra China.
El más popular.
El más popular de todos, y pues que se ponían hasta a hablar de lo que pasaba allí, de muertos, porque aparecidos, y todos esos detallitos que para uno fui creciendo con eso y oyendo. Inclusive ya les he platicado aquí sobre lo que me contaba Tuli Ramos.
Sí.
Que se aparecía allí, aparecía un muertito, o el diablo, diremos. Él comentó que al pasar el río, que iban allá para el rumbo de la Trinidad, pues que vio a uno que se alzó el pantalón y con una pata de gallo y la otra buena, ¿verdad? Esos detalles, pues uh-huh. yo los agarré como que no, pero uh-huh. por lo que estaba comentando el profe, ¿verdad? El profe, pues se me hizo que por qué...
Bien, ahorita continuamos con estas interesantes pláticas. Vamos a otro corte.
La plática aún no termina. En un momento, continuamos.
Estos eran dos amigos que venían de Mapimí.
Súmate a las pláticas de juventud. Haznos llegar tus comentarios a través del 99-242-33 o del 01-800-701-9999.
Bien, continuamos con nuestras pláticas de juventud. Estamos hablando un poquito sobre la vida en los barrios o los barrios y sus características en aquellos años. Todos hemos escuchado hablar de ellos: el barrio Alto, el barrio de la Piedra China, barrio de San Lorenzo, el barrio de Tepito o Victoriano Huerta, como algunos le llaman todavía, el barrio de Capaneta, barrio de Chihuahua y desde luego el barrio de la Gota de Agua, que son algunos de los más sonados. Víctor nos platica un poquito sobre los lugares donde él vivía, lo que hacían, las costumbres que tenían, cómo se divertían, qué pasaba por ahí.
Pues yo recuerdo con mucho cariño el barrio Alto, sobre todo el de San Lorenzo. Tuvimos varios domicilios, pero siempre en esta área, conocida yo creo que hasta la fecha como el barrio Alto, que es donde está la capilla a San Lorenzo. Y lo recuerdo con mucho cariño porque hubo vecinos, excelentes vecinos, nunca tuvimos problema con ninguno, siempre éramos como una familia, lo digo en serio. Recuerdo con mucho cariño a la familia Saldaña, sí, don Rosendo, aún están ahí sus hijos, la tienda aún existe, también a la familia Moreno, por Javier Mina, en el callejoncito Javier Mina, uh-huh. a la familia Rodríguez, y por el mismo callejón de Javier Mina y vivimos muchos años y teníamos de vecinos a una señora que se llamaba Cuca de la Rosa. era abuela de la ahora pues gran maestro de la talabartería, Mario.
Ah, bueno, sí.
Sí. Y este, entonces lo recordamos con mucho cariño, y también recuerdo detalles tan bonitos como la festividad del patrono de ahí del barrio de San Lorenzo, que es el día de agosto, y todo el novenario lo disfrutábamos como niños. Siempre había danzas ahí, y no se diga el día 10, en el que se festejaba precisamente al patrono San Lorenzo. También ahí era el punto de partida para la romería de, aunque la Virgen de Santiago visitaba todos los templos, como si usan Zapopan, guardadas las proporciones, claro, visita todos los templos, está un buen tiempo en cada uno de ellos, pero regresa el primer lunes de octubre a la población de Santiago Tlatelolco, y este lo recuerdo también con mucho cariño, y la pasábamos muy bien. Recuerdo que en esas festividades había música, y había danzas como en todas, y cohetes como en todas las fiestas de esa naturaleza, de ese tipo. Y lo que más me llamaba la atención, porque mi viejo era músico y tocaba en esas festividades, el pago a ello era en fruta, en especie.
Canastas de
fruta, cortesía de los hortelanos del barrio de Chihuahua, muy famosos, sí, entonces, porque entonces sí se producía no solamente fruta, sino también muchas hortalizas.
Sí.
Entonces, pues, eso jamás se olvida, y salía uno, como no hay circulación en la avenida, en la calle Javier Mina, ahí salíamos a la puerta a convivir con los vecinos, a platicar, a jugar lotería y todos estos juegos de mesa que tanto recordamos y de tanto han mencionado ustedes ya cuando han hablado de los juegos de sí, antaño. Ajá. Entonces, fue una época muy bonita, éramos jovencillos quizás en la pubertad, y ahí fue donde empezó mi gusto por el atletismo, claro, rústicamente, sin ningún conocimiento previo, pero ahí empezaba a correr yo con Pedro Moreno, de la familia Moreno, de aquí a Santiago o a Santa María, que era terracería todavía, y nos íbamos, y cada quien con sus propias posibilidades y conocimientos rústicos sobre ese deporte, y ahí me inicié yo en eso, que después me metí al atletismo. Es una época muy bonita, de la cual luego hablaremos en otra ocasión.
Yo tengo presente algo que marcaba el inicio también en esas fiestas. En agosto, en San Lorenzo, parece que como que era el primer día en donde se veían los duraznos y los membrillos. Y ahí nacía. En San Nicolás, el día 10, aparecía la tuna cardona.
Sí.
Y en Santiago era el primer día que se vendían cañas y nueces. Eso se marcaba antes. Yo recuerdo que cuando íbamos a las fiestas esas, ahí aparecían las primeras ventas de esos productos.
¿Cierto?
Era curioso. Ahora ya no, todo el año tenemos de todo, por la forma en que ahora se lleva a cabo la agricultura, la producción, la conservación de alimentos. Pero entonces esperaba uno la fecha porque había que empezar a probar la tuna cardona en San Nicolás, duraznos y membrillos en San Lorenzo, cañas y nueces en Santiago Tlatelolco, en la llevada de la Virgen. Era curioso, pero ahí empezaba todo eso. Y había escuchado que efectivamente en la fiesta de San Lorenzo, los hortelanos de Chihuahua, como nos menciona Víctor, llevaban canastos de fruta y todo para obsequiar. Ahí era algo que se me hacía raro, pero la gente tenía esa voluntad porque también la producción lo permitía. Ya hemos comentado aquí que era bastante la producción de frutas y hortalizas ahí en las huertas de Chihuahua, que desgraciadamente pues se ha perdido. Estos son pues comentarios de los barrios en los que vivimos. Yo tocaría alguna referencia a La Gota de Agua, que fue donde pasé la mayor parte de mis años de niño y de joven. Aquí en Colotlán, también ahí en La Gota de Agua, pues ya un barrio bastante conocido en aquellos años, infinidad también, como en La Piedra China, de niños y de niñas todas las tardes y las primeras horas de la noche jugando ahí en la esquina de la gota de agua. Juegos de todo tipo, también ya lo hemos comentado aquí, pero también en las calles aledañas a esa esquina, a ese centro de reunión de los pequeños, las señoras en las puertas de su casa sentadas tejiendo y echándoles un ojo a sus niños. Tejían, bordaban, hacían infinidad de trabajos y luego ponían las casas, recuerdo que tenían el zaguán, la puerta principal, la entrada, y una que luego se han convertido en ventanas, pero otra puerta como de una recámara, y ahí tenían su cama y ahí ponían a exhibir las colchas que habían tendido. Y las mujeres, curiosamente y de forma discreta, esto lo tengo muy presente, pasaban y como que le echaban un ojo a ver qué había hecho la vecina, y luego a otra también, y no se querían dejar. Y al día siguiente empezaban su tejido, sus costuras, y había un pleito, en el buen sentido, constante de estar tejiendo, y cómo va a estar más bonita esa colcha que le metí, y se apuraban, y en eso se pasaban mucho. Esto, desde luego, esos juegos de niños, daba lugar a pleitos, ya en serio, con los chiquillos eran cosas de juego y diferencias, y salían mal, se pelearon dos, tres por algún desacuerdo, y terminaba el pleito entre las mamás, y a veces con los demás miembros de la familia, a veces se hacían las cosas grandes. Esto era una característica por ahí. Las gentes del barrio, las personas mayores de la Gota de Agua, se organizaron algunas veces para hacer kermés. Kermés donde cada una preparaba un platillo, lo que se acostumbra, los taquitos, las tortas, las tostadas y todo eso, y se ponían allá afuera en la calle y compartían. No era tanto para vender, sino para compartir entre todos. Eso se hizo varias veces. Los juegos tradicionales que hacíamos, pero nosotros teníamos un ingenio y una creatividad de chiquillos para jugar que no se imaginan. Inventamos un montón de juegos. Por ejemplo, las viviendas no llegaban hasta lo que es el borde del río ahora. Como a la mitad del camino de la Gota de Agua hasta el río, ya era despoblado, eran barbechos, eran lugares, terrenos donde cultivaban a veces el maíz y eso. La casa más alejada era la donde vivía Armando, pero allá eran barbechos. Entonces nosotros aprovechamos el callejón y la barda de piedra que había para hacer rodeo entre nosotros mismos. Elegíamos nuestra reina, las chiquillas que nos gustaban por ahí, las parábamos en la... la sentábamos ahí en la barda y luego un muchacho se montaba en otro, así lo cargaba, y ese era el jinete. Y aventamos a otro chiquillo corriendo y había que colearlo del pantalón y tumbarlo. Inventamos ese tipo de juegos. Hicimos circos en las casas. Tú vas a ser payaso, tú vas a ser trapecista, tú vas a ser domador, tú vas a hacer esto, y otros las hacían de animal, y nos divertíamos como no tienen una idea. También hicimos funciones de cine. En aquel tiempo aparecieron unos aparatitos donde se ponía un disco con transparencia, si le daba uno a una palanquita y se iba recorriendo y aparecía eso. Entonces alguna vez se me ocurrió quitarle la pantalla del fondo y poner un espejo en el sol, pasarlo por la cerradura de la puerta de un cuarto, oscurecer el cuarto, meter por ahí la luz y poner adelante el aparatito, y en la pared se proyectaba. Entonces contrataba a mis personajes. Tú vas a ser el ratón Miguelito, tú vas a ser Porky, tú vas a ser el pato, porque eran de esas las transparencias que veíamos, y vas a decir lo que quieras. Entonces poníamos la imagen y a los otros hablaban lo que se les ocurría. Pero hicimos tantas cosas, tantas jugarreras en ese barrio de la Gota de Agua, como tiene una idea. Incluso hacíamos mantas y las pegamos a la pared anunciando: hoy función de cine, hoy super ratón contra esto y cosas de esas. Pero fue una etapa de creatividad, de ingenio, y qué bárbaros. Yo, cada quien piensa que su barrio era el mejor, pero en la Gota de Agua hicimos y deshicimos con tanta cosa. Ahí nos nació la afición por el fútbol, porque también ahí nos soltaban un balón y una pelota, y a patearle un correteadero entre las piedras, nada nos estorbaba para correr. No había carros, lo incómodo era el empedrado disparejo, y luego cuando hicieron el drenaje, pues hoyos, baches que se fueron haciendo, pues descompuso el empedrado original, que era muy bonito, muy parejito. Pero este era en la Gota de Agua en aquellos años. Ahora ya no vemos esto.
Oye, ya no, Pancho, sucede. No. Yo recuerdo que de cuando se hacía el cinito ese, que para uno divertirse, nosotros no usábamos ese para pasar las películas, sino que íbamos ahí al cine colonial, y de los pedazos de las cintas de las películas que se rompían, los tiraban y nosotros los juntábamos. Entonces, con una caja de cerillos formábamos el cuadrito de la cinta. Poníamos una unidad de carro atrás, con pilas y hasta con acumuladores. Queríamos una luz intensa, poníamos un aumento y se proyectaba la imagen.
Sí. Fíjate hasta dónde llegaba la
imaginación.
La creatividad de las personas. En el barrio, ahí vivía, pues, lo conocemos todos, Guadalupe Martínez, hijo de don Eugenio Martínez, el panadero. Sí,
Lupe.
Lupillo, sí. Él siempre tuvo taller entonces de joven de reparación de bicicletas y él generaba la luz precisamente como con la misma llanta de la bicicleta.
Sí.
Y el roset, ¿se acuerdan cómo se llamaba? El dinamo.
El dinamo.
Así, y lo proyectaba. Ajá. No recuerdo bien cómo estaba el mecanismo, pero lo proyectaba y hacía que se movieran las imágenes. En la esquina precisamente de Paseo y Zaragoza, ahí hacíamos las funciones de cine. Él era el creativo, hacía carritos con llantas, con dirección ya, pero a base de sogas, de mecates.
Sí.
Y se dejaba ir por la calle, desde acá de Centenario, por Zaragoza, y con el vuelo hasta Paseo. Uh-huh. Y nos divertíamos muchísimo. Él era más grande que nosotros, obviamente, y él era el de la creatividad. Solamente nosotros éramos ahí los chalanes, digamos, pero qué barbaridad, mucho ingenio y mucha diversión.
Oye, Víctor, ¿a ti te tocó también en aquel tiempo subir, meterte a las llantas?
Ah, por supuesto, ¿quién no lo hizo? Y por esa calle también era...
Sí, y por la Morelos, por la Independencia, nos aventaban para abajo y íbamos a parar hasta la calle Paseos.
Y no medíamos las consecuencias.
No medíamos el peligro.
Exactamente, claro, no había mucho tráfico, pero no, simplemente un golpe una desviada de la llanta podía...
Y descalabrada,
exactamente,
seguro, y
todo. Nos llevábamos buenos golpes.
No, sí se golpeaba uno, pero era más divertido que riesgoso,
claro. Para sano, una diversión sana.
Sí. Uh-huh, claro, sí, por supuesto.
Fíjense nomás, si algunos niños nos estuvieran escuchando y que quisieran probar a divertirse de esa manera, ahí están ideas. Vamos al último corte y los invito a escuchar un sabroso danzón.
Al final, lo que realmente importa no son los años de vida, sino la vida puesta en los años. No tardamos. Historias de los muchachos de ayer. Seguimos con las pláticas de juventud.
Qué bonito recordar esas vivencias de niños y aquellas formas en que nos divertíamos. La verdad es que estarlo recordando ya hasta nos dan ganas de volver a jugarlos, ¿verdad? Como fue en aquellos años tan maravillosos para nosotros. Pues están otras personas escuchándonos. Queremos agradecer su atención, que estén viendo o escuchando este programa. Héctor Iván Hernández Pinedo, Eliseo Navarro Ortega, Alberto Macías Montañez, saludos a los cronistas y excelente programa. Arcara Acro, Ana Vázquez, un saludo desde Zapopan, felicidades por el programa. Enia Gregorian, José Manuel Pérez Pinedo, faltó la tenería de Chencho Pinedo.
Cierto.
¿Sí? Sí, también fue importante.
No era de Chencho, era de don Pancho Pinedo.
Pancho Pinedo, y a lo mejor ahí trabajaba...
Porque ahí trabajaba el hijo, que era Chencho.
Chencho.
Y Rodolfo Pinedo también.
Rodolfo, sí.
Y ¿quién era el otro? Jesús Pinedo. ¿Mm? O sea, eran cuatro Pinedos ahí, hijos de don Pancho Pinedo. Por eso ya, y como fue el primero que se borraron, diremos, ya no los nombré por esa razón. Pero sí eran más...
Muy bien, ahí tienen la información completa. Muchas gracias por recordarnos. Ricardo Pérez, saludos desde Indiana. Excelente programa, jóvenes. Muchas gracias por lo de jóvenes. Así nos sentimos todavía. Alex Quintanilla Ceja.
Gracias, Richie.
Horacio Va Robles. Francisco Gándara Cárdenas. Berta Alicia Pérez. Sergio Arturo de León. Chayito Castañeda. Clementina Carrillo. María Guillermina Navarro Gálvez. Carlos Arteaga. Fernando Sánchez, Santos López del Real, Tere Orozco, Gabriel Solano Pérez, Chilo Vázquez Granados, Hugo Pérez, saludos a José Antonio Pérez y a todos en cabina desde Los Ángeles, California. Pregunta, ¿es cierto que antes el río pasaba por en medio del pueblo? Muchas gracias a todos por sus saludos, por estarnos escuchando. Nuestra gratitud por ello, porque esto nos alienta, nos entusiasma a seguir platicando de esos recuerdos. Sobre el río, yo he escuchado que alguna parte, no me tocó verlo, pero pues dicen que algo así como por lo que era la calle Hidalgo, tal vez Armando recuerde algo al respecto, pero no. Por medio pueblo no lo creo. Sí, por alguna de las calles de la orilla. Cuando se ha desbordado, vemos el cauce que toma y invade un poquito, pero no por el medio pueblo.
Pues no, yo tampoco me acuerdo de eso. Muy pegado al pueblo, sí. Ahí por la calle, diremos las huertas. Por ahí salía al callejón de San José.
Sí.
Por ahí tumbó lo que era la cantina de Chole, la tumbó ahí. Uh-huh. ¿Qué haya pasado por ahí? Yo no me acuerdo, ni he sabido ni he oído que platiquen. No,
solo en esas ocasiones.
Mm. Sí. Bueno, yo como que me acuerdo que el río pasaba allí pegado por donde por la calle, pues pasaba allí por donde vivía don Isidro Arceo, allí pegado al extremo del pueblo, a la orilla.
Sí,
es ahí donde decimos.
Por allí era donde pasaba, pero por el centro del pueblo yo no me acuerdo que haberlo visto pasar.
No.
Cuando se desbordó el río, cuando creció mucho, entonces fue cuando salió agua por la Hidalgo, por la Guerrero, por la Paseo, pero fue en ese entonces cuando picó una culebra en el Cerro de Santiago.
Sí.
Respecto a los saludos que mandan ahorita, quiero saludar en particular a la señora Guillermina Navarro Gálvez. Es hija de Luis Navarro. Vivía en la Piedra China. Y este señor pues era una familia muy grande cuando yo vivía por ahí. Tanto que ahí detrás de donde vivía el papá don Jesús Navarro, había un corral que hacía toros mi tío Pancho, tío también tuyo.
Sí.
Ahí nos ponía a vender boletos, de esos boletos que daban de la plaza, él juntaba los boletos de la plaza que pagaban, y vaya a vender ese boleto. Allá nos traía vendiendo boletos para la corrida de toros que hacía. Un toro que se llevaba de por ahí del río y él se vestía, o otros, nomás así de los más grandecillos. Y ahí andan toreándolo, no entraba, pues no, no era de casta, no era de nada. Total que esos detalles. Se me olvidaba que cómo los hacía casi cada 8 días. Y iba a 2, 3 gentes, pero pues recibía sus buen centavitos.
Centavitos, sacaba el ingenio, les digo, que teníamos para muchas cosas. Nosotros en el río encontrábamos un montón de burros y nos organizamos a hacer carreras de burros. Y a veces hacer diabluras porque ya estaba uno montando un burro y llegaba uno y decían, le hacemos pelitos. Y el burro medio reparaba y aventaba al suelo al que estaba arriba y cositas de esas. Pero bueno, tanta cosa que nos inventábamos que, caray, los niños de ahora ni se imaginan qué bonito era jugar con todo esto, hasta esas corridas de toros, robarse un becerro del río, una vaquilla, traerla a la calle, hacer corrida de toros, pues imagínense.
Bueno. Recuerdo una vez que hicimos unas carreras de burros con unos machos, Pues el macho tiene las patas más largas, corría más recio, pero nosotros, para que corriera más el burro, le pusimos una penca de nopal en las nalgas del burro.
Bárbaros.
No, hombre, el burro dejó atrás el macho, ¿eh? Iba sí. Que volaba el burro, ¿eh? Yo me acuerdo de eso y todavía me causa risa.
Es una barbaridad ya, hombre, es un tormento para el pobre burro.
Andamos en las carreras, lo que queremos era ganar a como diera lugar.
Sí. Pues había otros barrios que pues, nosotros no vivíamos en ellos, que deben haber tenido también mucha similitud con lo que hemos comentado. Allá por lo que algunos conocen como el barrio de Tepito o Victoriano Huerta, que es al final de la Zaragoza, allá en esquina, en el cruce con Nicolás Bravo. El barrio de Acaponeta, pues que retiradito un poquito de Colotlán, pero también con sus propias características, gente trabajadora ya con el adobe, con los ladrillos, con todo eso, pero también los muchachitos deben haber tenido su manera de entretenerse, de jugar. Y el barrio de Chihuahua con sus propias tradiciones, sus fiestas muy particulares en diciembre y las labores en el cultivo de las hortalizas y los frutos.
Quedó un minuto.
Muy bien. Estamos por terminar y pues agradecemos mucho a las personas que nos han escuchado, sus comentarios, sus reportes, el que se hayan conectado al Facebook para vernos o que tengan ahí encendido su radio escuchándonos, muchas gracias. Ya ven qué bonito es recordar lo vivido en aquellos años. Así que, no sé, me gustaría, y aquí con permiso de la directora del programa, de Cristian y de mis compañeros, invitar si alguna persona desea venir a participar con nosotros y contarnos aquí sus experiencias de niño, de joven, bienvenido, repórtese aquí a Radio Universidad y aquí le haremos un lugarcito para que nos acompañe y platique de lo que hemos estado comentando nosotros. Las puertas están abiertas para quien guste compartir sus pláticas de juventud. Muchas gracias por habernos escuchado. Se despide de ustedes sus amigos
José Antonio Pérez,
Armando Pinedo,
nuestro invitado de hoy
Víctor Orozco, servidor,
y Francisco Javier Pinedo. Muchas gracias y pues nos veremos aquí la próxima semana, si Dios lo permite, ¿verdad?
Recordamos días, hablamos de momentos y damos al ayer voz en el ahora. Hasta aquí Pláticas de Juventud. Te esperamos en la siguiente emisión de esta conversa. Gracias por sintonizarnos.